Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
canciones con una historia detrás.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Quand refleuriront les lilas blancs près de la Varenne ou de nos jours. Nous irons ensemble sous l'ombre qui tremble le long des chemins qui nous rassemblent. L'eau qui se promène doucement.
Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy es un día, como siempre lo que hacemos aquí, cosas especiales en Platicando Podcast, y me acompaña desde Badajoz, allá en Extremadura, Pepe. ¿Cómo andas, Pepe?
Pues muy bien, saludos a todos los que nos escuchan, que estamos aquí disfrutando en esta parte, en esta latitud, de un veranito que parece ser que en Badajoz, en Extremadura, ha empezado a refrescar. No tenemos brisas de palmera, pero bueno, ahí está la cuestión. Un poquito más fresco. Saludos a todos.
Pues Pepe Rabanal, como siempre, es un placer tenerte aquí. Nos tienes algo muy bueno preparado, ¿no? Según tengo entendido.
Sí, hoy vamos con lo nuestro, es música, ¿no? Claro. Y música algunas veces olvidada y otras veces es música que asoma o repunta un poquito en nuestro tiempo, pero siempre procuramos ofrecer a los oyentes algunas canciones, pero que tengan historia, que tengan esa pequeña enjundia que las haga fijarse un poco al recuerdo y en fin, siempre eso es mucho más curioso y más interesante. Por eso hoy todas las canciones tienen su pequeña o gran historia.
Bueno, pues entonces vamos a... Las canciones con historia son importantes, ¿eh? Porque, vamos, no solamente canciones que se hicieron en sí para transmitir la historia, porque, vamos, las baladas, los corridos mexicanos y muchos tipos, las coplas, son cosas que se hicieron para transmitir la historia en sí, oralmente, a sí, gente que no podía, claro, leerla, ¿verdad?
Pero son historias detrás de la canción.
Detrás de la canción. Las canciones que tienen detrás de la razón de ser se hicieron por alguna historia que había detrás.
Que tienen alguna historia en sus intérpretes. En la canción realmente pues puede a lo mejor sonar a pretexto porque tienen una historia humana, una historia social detrás. Como por ejemplo en esta primera con la que queríamos abrir el programa, que es una de los centenares de canciones que cantó, que interpretó y que grabó Al Bowlby, que no sé si vosotros ya habréis puesto algún número musical de este artista, que fue un fenómeno musical tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, del cual él tenía la nacionalidad, aunque realmente Al Bowlby había nacido en Lourenço Marques, en Mozambique, por aquel entonces colonia portuguesa. De padres ingleses, pero de origen centroeuropeo, o sea que ahí hay una pequeña mezcla de etnia, pero realmente siempre se consideró británico. Una de las características de Al Bowlby es que tenía una voz de barítono muy melodiosa, muy afinada, y además en estos tiempos las orquestas consideraban al cantante como un instrumento más, hasta que el cantante más o menos empezaba a despuntar y se proclamaba líder band, como dicéis por ahí en Estados Unidos, o sea, el jefe de la orquesta. Y por eso las orquestas estadounidenses y las orquestas inglesas de esta época, nos estamos refiriendo a los años 30, a los años 40, incluso a principios de los 50, pues tenían esas grandes introducciones musicales, que no eran introducciones, era tocar la canción casi completa, sin vocales, sin cantor. Y luego ya el cantor a medio tema era cuando empezaba a interpretar o empezaba a cantar. Pasaba exactamente igual en las orquestas de tango con Carlos Gardel, que tenían unas grandes introducciones, hasta que estas introducciones se fueron colapsando un poquito y ya le daban preponderancia al cantante y la orquesta se quedaba como acompañamiento.
Eso es que aquellas tremendas orquestas, ¿verdad? Las orquestas fueron disminuyendo en tamaño y en calidad con el tiempo también, en los años 50, y eso fue hasta ahí llegado la orquesta grande. Ya después
no, las orquestas en las actuaciones, las orquestas grandes, eso está desaparecido en combate. Eso no, eso ya de, no, no, no encuentras tus formaciones de ese calado y con tantos integrantes, es imposible. Primero porque ahora prima mucho lo comercial, entonces los costes serían inasumibles y entonces esas grandes orquestas y todo ese brillo y todo ese glamour y toda esa gracia y ese arte que tenía, todo eso ya, yo para mí creo que está desaparecido, ¿eh?
Ya no se ve mucho, ¿no? Ya las orquestas grandes no.
Se va, ya, y eran no. Orquestas para baile. Y ahora pues, ahora en un estudio de sonido te meten 200 instrumentos por electrónica o por un computadora y se acabó.
Claro, no es lo mismo que aquella época, todo en vivo y en directo, ¿no?
Y había y salón de baile, de verdad, claro. y todos bien trajeados, bien peinados, bien todos bien asistidos. Eso era un espectáculo tremendo, como el que ofrecía, por ejemplo, que ya hemos hablado en alguna ocasión, la terraza Starlight del Waldorf Astoria. Uh-huh. Volviendo al Bowley, pues diremos que tuvo una vida complicada. Tuvo una vida complicada. Él era eminentemente era cantor, era cantante, pero también era un gran guitarrista de jazz e inició lo que decían, lo que después se vino a llamar ya, sobre todo en la época de Sinatra, la figura del crooner, ¿no? Uh-huh. O el crooner, por así decirlo. El crooner, sí. ¿No? No, hombre, yo lo españolizo un poco para que no para que se nos podamos enterar. Y él empezó realmente su carrera empezó en Inglaterra. Pero después se marchó a Estados Unidos y allí prosiguió y creo que llegó hasta grabar hasta 1000 canciones en Estados Unidos. Y desde luego fue uno de los cantantes de los que más material aportaba, quizás superado únicamente por su rival más directo, que fue Bing Crosby, aunque se llevaban bien y llegaron a participar hasta en una película. Pero esta canción tiene su historia, porque la canción que traemos a continuación se llama Midnight Start and You, que es más o menos como medianoche, las estrellas y tú, ¿no? Uh-huh. Y es la canción que Midnight
Start with and you.
And you. Porque es que esa canción después la seleccionó Stanley Kubrick para cerrar la película El Resplandor. Uh-huh. Entonces, claro, una canción de estos años, porque fue grabada aproximadamente en el año 34, pues vuelve a tomar un auge tremendo con el boom que tuvo la película. Pero la historia de Al Bowley se complica mucho más que la canción y su repunte en la carrera artística con Stanley Kubrick, porque tiene, como decía antes, varios episodios no muy buenos, como es que cuando Al Bowley se casa, el primer matrimonio que tuvo, el segundo le acompañó hasta su fallecimiento. Cuando Al Bowley se casa, la misma noche de boda, mientras él estaba cantando, porque aquí el trabajo en las orquestas era diario, estaba con una orquesta por la mañana y otra por la noche, esa es la misma noche de boda, cuando termina de cantar con la orquesta y se va para su casa, se ve a la mujer con otro. en la misma noche de boda.
La misma noche de boda, figúrate tú.
La misma noche de boda. Así que a las dos semanas se divorciaron. Después Al Bowlby tuvo también unos grandes problemas en la voz. Y la situación económica, a pesar del gran éxito que tenía, no debía ser muy boyante. O sea, tenían muchísimo éxito, pero yo creo que de dinero no se ganaba como se gana en estos tiempos las grandes estrellas que han llegado a la cima de su arte, porque tuvieron que hacer una colecta a los amigos para volver de Inglaterra a Estados Unidos para que le operaran un tumor que tenía, benigno, que tenía en la garganta, del cual nunca se recuperó del todo. Y siguió grabando más de 500 canciones con la Fox y con la orquesta de Ray Noble en Inglaterra, hasta su muerte. Tenía una especie de bolo en un teatro de Londres, y él tenía la casa en las afueras de Londres, y le ofrecieron esa noche que se quedara a pernoctar en Londres. Era el 17 de abril de 1941, pero él prefirió irse a casa. Entonces tomó el tren para ir a casa. Y ese tren fue torpedeado por un avión de la Luftwaffe, y allí fue donde encontró la muerte Al Bowlby. Así que yo creo que la canción esta que hoy le rendimos como homenaje, de A Medianoche con las Estrellas, y luego hice también una cita, ¿no? Yo creo que sería el mejor homenaje, recordando una de las mejores voces que tuvieron las grandes orquestas de los años 30 y 40.
Vamos a escucharlo entonces.
Thank you.
lilas blancs, près de la Parenou de nos jours. Nous irons ensemble sous l'ombre qui tremble, le long des chemins qui nous rassemblent. L'eau qui se promène.
Mélodie, si había en la voz de Al Bowley, y además esas orquestas con tanta sección de cuerda, también afinada, y además esta canción es un slow lento, ¿no? Que es el típico para abrir el gran salón de baile, adornado de espejos, lámparas de araña, con cristal de roca, los caballeros con su smoking blanco, pajarita negra, y las señoras con aquellos vestidos tan elegantes de la época, que ya se fue.
Smoking blanco, es la que dices eso. O sea, en mi época de juventud en La Habana, vamos, era típico las fiestas de 15, las quinceañeras, pues hacían unas fiestas fabulosas. En los clubes privados y eso. Entonces, pues uno tenía, a veces era bueno, a veces era un paquete en aquella época. Sí, a mí, mi madre, por ejemplo, me muchas veces me comprometía a bailar los 15 con fulano, sí. Con esto, con lo otro.
Los fulanos se entretenían. Y no tenías más remedio que
ir. No tenía más remedio que ir, que debo ser. Pero era,
sí, porque las fiestas de 15 son muy muy populares ahí en Cuba y también en México y en muchos países hispanoamericanos, ¿no?
Bueno, en aquella época, claro. Hoy en día eso ya no existe, pero en aquella época eran unos eventos grandes, eran producciones de baile, había ensayos, había de todo, no era una cosa así improvisada, ¿no? Y entonces, ahora que tú decías, el smoking blanco me lo trajo a la mente, porque en verano usábamos, nosotros le llamábamos dinner jacket. Era el pantalón de etiqueta con la camisa de etiqueta, pero el saco blanco, ¿no? En invierno era el traje negro completo, era el smoking completo con pantalones.
¿Tú sabes por qué en Europa se ponía de moda que en algunas de las películas europeas salieran los protagonistas en la fiesta también armados o vestidos con el smoking blanco?
No.
No era por el sentido ese vuestro de tropical y tradición, no era simplemente para darle un toque de distinción a las películas. Ajá. De gran presupuesto. Y en las de poco presupuesto, como eran las italianas del neorrealismo italiano de Vittorio De Sica y demás, para darle un toque de distinción y indicar en la película que la familia donde se desarrollaba la acción era una familia acomodada, ponían un teléfono de color blanco.
Ah, sí, fíjate.
Por eso se llamaban comedias de teléfono blanco.
Pues allá era,
blanco, te digo, era distinción, te digo, en la...
Las fiestas de 15 eran la quinceañera con su compañero y 15 parejas alrededor bailando, ¿verdad? Entonces todo el mundo, los hombres de etiqueta y las mujeres con traje largo, los muchachos con traje largo. Pero había un coreógrafo, había que ensayar, había que preparar todo aquello, los eventos. Y se empezaba siempre con un vals. Que en aquella época era un vals de Strauss o sobre las olas. El mexicano se usaba mucho también, sobre las olas se usaba mucho.
Sí, sobre las olas. Ese vals es de un centro europeo que se llamaba Ivanovici
o algo de... No, ese es mexicano. Sobre las olas es mexicano.
Sí, ya.
Ese se usaba mucho en esa época. Ese o se usaba el emperador, o se usaba en los bosques de Viena, o tú sabes, el Danubio Azul.
Los bosques de Viena, todo eso. Strauss, sí. Rosas del Sur y vida de artista y todo eso.
Los principales eran eso, bueno, el emperador, los cuentos de los bosques de Viena y el Danubio Azul y sobre las olas, el mexicano sobre las olas. Esos cuatro eran los más populares, pero bueno, ya se cogía lo que quería, ¿no? Pero, o el coreo, lo que sea, pero les decía, pero era muy elegante aquello salir. Claro, uno salía con el vals siempre y todas las fiestas acababan con una conga. Empezaban con un vals, acababan con una conga siempre.
Pues ahora tenemos otra canción, pero esta tiene uno de los tintes un poquito más negro. Ajá. Yo digo por lo que representa, ¿no? Supongo que la habréis a lo mejor ya radiado en alguna ocasión, porque es la canción emblema de la Segunda Guerra Mundial, Lili Marlene.
De la primera, pero claro, primera Guerra Mundial.
Sí, desde la primera. Sí, pero lo que pasa es que pasó a la segunda.
Sí, pasó a la segunda, ¿no? Y sigue siendo popular, pero...
Eso es lo que te venía a referir. Porque es que Realmente, bueno, ahí podríamos discutir algo, ¿no? Los versos de, es decir, la letra en la que se basa la canción Lili Marlene está escrita por un soldado de la Primera Guerra Mundial, como tú dices, en 1914, ¿eh? Sí. 1914, bueno, a lo mejor se escribió en el 15, pero después el compositor Norbert Schulz, que es el autor de la música, la recoge del poema del soldado de la guerra de la guerra del 14, de la primera, y le pone música, y a lo que voy, y eso pasa a los frentes de ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial.
¿Sabes de dónde sale la popularidad? ¿Dónde se vuelve popular esa canción, de verdad? ¿Dónde se volvió de verdad popular? Fue en Serbia.
Bueno,
en Serbia.
Sí, claro. Claro, porque es que la llevó un teniente, un soldado, grabada en un disco. Ajá. Y la puso en la radio. La radio en Serbia. ¿Y qué ocurrió? Pues simplemente que aquella canción tuvo muchísimo éxito, y parece ser que al ministro de prensa y propaganda del Tercer Reich, el
Himmler, sí.
No, Joseph Goebbels, Goebbels la prohibió, sí. La prohibió, pero aún así, desobedeciendo las órdenes del ministro, la canción en el frente serbio se siguió poniendo por las tropas alemanas, estamos refiriendo entre los alemanes, sí. Y como las emisoras que tenían eran muy potentes, pasaron al bando aliado,
sí, sí.
Pasó la canción, y allí también la adoptaron, sí. Entonces aquello fue un boom tremendo, ¿sabes? Y claro, decir que la canción Lili Marlene de la Primera Guerra Mundial, pues por supuesto, porque fue el soldado de apellido Leibs el que escribió el poema, que por cierto, creo recordar haber leído, estoy citando de memoria, creo recordar que esta canción, la letra tal como está en alemán, después de la Primera Guerra Mundial, el soldado Leib la publicó en una colección de relatos y de poemas, que fue donde la leyó, donde la encontró Schulz, que fue el que le puso después la música. Que Schulz en aquella época ya era un compositor reconocido, que había tenido muchísimos éxitos, también como director de banda y demás, ¿no? Entonces, claro, desde 1914, después llega la Segunda Guerra Mundial, primero el Frente Serbio, y además en el Frente Serbio la dedicaban, ¿sabes a quién? Los soldados alemanes, a los que estaban luchando en el norte de África con el general Rommel.
Ajá.
Y a partir de ahí, porque la potencia por lo visto de las emisoras era tremenda, ¿eh? Entonces, claro, saltó de un lado a otro y la canción signo bandera, cada uno la tenía de su lado. Y lo que es más raro, que ningún bando le cambió la letra.
Sí.
Y a Goebbels no le gustaba porque canta la historia de un soldado que se va para la Primera Guerra Mundial, no, para el frente, y se despide de la novia bajo una farola, y que es la hija de un ferretero, y claro, pues aquello tiene un sentido romántico y bobalicón, por así decirlo, en el pensar de los jerarcas nazis, y claro, aquello decía Goebbels que no le iba a levantar el ánimo a las tropas, por eso la prohibió, aunque no le hicieron ni caso, ¿no?
Sí.
Y la primera que la grabó fue precisamente la que vamos a escuchar ahora después, que es Leigh Anderson, que fue una cantante muy reconocida, y a la que, por cierto, una vez que Goebbels prohibió que se emitiera la canción, también le prohibieron que la cantara. Y estuvo casi 9 años en el ostracismo, porque ella muere, y ella llega hasta 1972, y durante mucho tiempo no volvió a cantar la canción de Lili Marlene, que luego se hizo muy popular por la versión de Marlene Dietrich, que fue la pilló, pero no fue la intérprete original. La intérprete original fue Leigh Leigh Anderson.
Ya, tú eso y lo aprendí ahora porque eso no lo sabía. Siempre se aprende algo contigo.
Ah, pues mira, fíjate, claro. ya has cogido la nota, ¿no?
Siempre se aprende algo contigo, claro. O
sea, que sí. Sí, sí, ¿no? Marlene Dietrich la cogió con esa voz.
Sí, esa, Marlene Dietrich la ha oído muchas veces las versiones, pero
ella. Y había tenido mucho éxito con aquella película Marlene Dietrich, ¿no? Y además, como se llamaba también Marlene, pues, en fin, ahí las cosas se han confundido, ¿no? Y en muchísimos sitios los jerarcas nazis rompían el disco de Leigh Anderson. Y entonces, pues, la Dietrich vio que era una forma también de darles un poquito por la cara a los alemanes y la cantaba cada vez que podía, sobre todo también teniendo en cuenta que yo había tenido un periodo de cine alemán. Con películas como El Ángel Azul, ¿no? Que aquellas que dirigía Erich von Stroheim, que hacía siempre el mismo papel de cabaretera, subida en una mesa, fumando y cantando con aquella voz ronca. Y por eso con Marlene Dietrich se hizo muy popular. Pero desde luego, la primera que lo cantó y con muchísimas más facultades vocales fue, por supuesto, Leigh Anderson, que es la que tenemos aquí a continuación y la que la podemos escuchar si quiere ya.
Vamos a escucharla, claro, vamos a ver ya. Lili Marlene.
Quand refleuriront les lilas blancs près de la pareille, nous, de nos gens.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Laterne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene,
wie einst Lili Marlene.
Rief der Posten, die bliesen Zapfenstreich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Schritte kennt sie, deinen schönen Dank. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Thank you. qui se promène doucement nous dira je t'aime.
Bueno, pues Lili Marlene, ¿sabes que eso de canción hay en no sé cuántos idiomas distintos? Nosotros encontramos unos cuantas cuando hicimos el podcast sobre Lili Marlene, que está ahí en iberoamerica.com. El que quiera puede ir a iberoamerica.com, pinchar donde dice música, y entre los 500 y pico podcasts que hay ahí, hay uno dedicado a esa canción y hace su historia y relata un montón de cosas que...
La hemos dejado con un dato, con un dato nuevo.
Claro, una versión nueva que no está ahí, ¿eh?
¿Y qué tenemos ahora? Bueno, pues ahora tenemos una cosa muy curiosa. Yo sabía que cuando en 1922 el arqueólogo inglés, bajo el patrocinio de Lord Carnarvon, descubre la tumba del faraón Tutankamón, se establece en Europa y en América lo que se llamó aquí en España la Tutankamonía, ¿no? Perdón, que me he liado, ¿no?
Es decir, la moda
o la fiebre por Tutankamón, ¿no? Y se hicieron vestidos inspirándose en los colores de la tumba, en las diademas que se habían... En fin, la gente como que se habían sacado del enterramiento de la tumba de Tutankamón. Y, en fin, los industriales, como siempre, estaban pues un poquito como ahora, ¿no? Haciendo merchandising de cualquier cosa que... Y se vendió muy bien la moda Tutankamón en Europa y en Estados Unidos, y yo creo que en el mundo entero. Lo que yo no sabía y me la encontré el otro día, digo, pues mira, la voy a recoger para el programa, era que Carlos Gardel había grabado una canción dedicada a Tutankamón, pero más que a Tutankamón, sino a criticar con un poquito de gracia la moda de la señora por todo lo egipcio, la fiebre que despertó en Europa y en Estados Unidos la figura del faraón. Y esta canción está considerada como lo que se llamaba un camel trot. Al principio yo recordaba haber oído a mi padre que en su juventud pues tocaban o interpretaban con la orquestina lo que ellos decían canciones de paso de camello. Lo mismo que el foxtrot, si lo traducimos literalmente, es el paso de zorro, ¿no? Quizás porque porque lo hicieron así como nombre comercial. Había también otro baile, otra danza que se llamaba el camel trot o paseo de camello. Y esta que canta Carlos Gardel, que es una cosa insólita, porque la verdad yo no creo que Carlos Gardel haya tenido incursiones en la música de esta naturaleza, yo creo que poca. Es más,
no
incluso...
Claro, que trascendió del fertango, el resto no... Que puede haber cantado muchas cosas que no trascendieron también, y esta será una de ellas, ¿no?
Sí, y además tiene también Carlos Gardel tiene otra historia por ahí, y es que intentaron que cantara en inglés, y entonces pues parece ser que lo intentó, ¿no? Cuando hizo el tango en Broadway y todo eso, parece ser que lo intentó, pero eso no llegó a publicarse comercialmente, aunque sí quedaron unas matrices grabadas y se perdieron en los archivos de La Voz de su Amo. Bueno, no, perdón, la RCA Víctor, que era con la que grababa Gardel. Y hace cuestión de unos 15, 16 años, un presentador o locutor argentino las encontró, ¿no? Y en fin, está como curiosidad, ¿no? Y canta ahí unos fragmentos muy poquitos en inglés. En una de las películas canta una jota aragonesa, en la película Tango Bar, pero una cosita así muy... Y yo creo que esas son de las pocas incursiones raras que se apartó él del tango. Y este es, bueno, pues vamos a escuchar al amigo Tutankamón en la voz de Carlos Gardel y sus guitarras.
Comme avant, autant des dimanches, peuplé de pervenches, quand refleuriront les...
Thank you. parecer sus ancamas y su entre las ramas sensación que hasta la moda toma con soba al pobre faraón. No sé si en China o en Bordeaux, un industrial medio ranú, cuando la momia padeció a un pintamonas contrató de colorinches el pintor y su arabesco se arde por los chabacanos hizo furor y fama y plata ganó el labelo. Señorita, no hay razón tomar el pelo a un faraón, que el pobrecillo la del flequillo no tiene ni un mechón. La moda avanza sin cesar y hay damas la que en su obsesión bajo relieves al invitar se hace legicia en un rincón. Hoy la señora se espada soñando con tu Tutankamón, busca en la pospiramida con una piedra dentro del colchón.
Les chansons reviennent à tire-d'aile et les plus anciennes sont les plus belles.
Bueno, la grabación es un poco rústica para lo que estamos acostumbrados en nuestros días, aunque no he querido retocarla ni digitalmente ni nada, las guitarras se oyen como pueden en estas grabaciones, porque si hay algún instrumento difícil de grabar con unos medios tan rudimentarios como eran los que se utilizaban en la época de Gardel, es la guitarra. La voz sí, porque tienen como más inflexiones o no sé, pero la guitarra era súper difícil grabarla. Lo mismo pasaba también en las grabaciones de flamenco, pero ahí está a nivel testimonio lo que era el Camel Truck dedicado a la moda que imperó en el mundo con el descubrimiento en 1922 de la tumba de Tutankamón.
El comentario que iba a hacer, tú dijiste de que trató de grabar en inglés y no resultó. Es difícil grabar en otro idioma, me imagino yo que es muy difícil. Enrico Caruso es un ejemplo, ¿verdad? Enrico Caruso grabó en inglés, pero no creo que es la misma calidad cuando graba en inglés que cuando grabó en español, ¿verdad? Y yo creo que poca gente logra hacer eso, pero uno que sale, que viene a la mente así no, como excepción.
El problema está en otro lado, ¿sabes? No está en las cualidades vocales ni en que sea así, sino simplemente, por ejemplo, si tú no eres de habla inglesa, no eres de habla francesa, yo me he encontrado, porque profesionalmente he dedicado muchísimo tiempo a la enseñanza de la lengua inglesa, ¿no? Y me he encontrado con personas que hablan perfectamente, pero que no pierden sus acentos, ¿no? Ni sus inflexiones, ni sus modos. Y yo creo que eso es un error, porque eso es un aprendizaje del idioma por necesidad o por lo que sea. Yo he tenido profesores y maestros que lo que insistían muchísimo era en el acento y sobre todo a diferenciar el acento australiano, el acento americano, forma de hablar, slang, ¿no? El acento, la forma de hablar británica. Y cuando tú dominas el acento, sí hay personas que pueden cantar perfectamente sin perder ninguna cualidad vocal. Lo que pasa es que canta con un acento deficiente o no bien pillado, entonces se nota mucho.
lo que te iba a decir, hay una excepción, esa regla que te dije yo, que pensé yo por lo menos, hay una excepción que es notable, creo yo, y esa es Nat King Cole. Nat King Cole cantó en español y grabó en español y se le entendía cada sílaba mejor que a mucha gente que habla español y no hablaba ni papa de español, era todo imitando el sonido. Él no entendía lo que estaba diciendo.
¿Y tú sabes por qué? Porque Nat King Cole era el cantante, o hasta la fecha, es el cantante que más afinado ha cantado siempre en cualquier idioma.
No, era increíble con lo que hacía ese hombre, la verdad.
Jamás tú oyes a buenos cantantes y demás, y de vez en cuando, si, sobre todo si eres un poco aficionado a la música, o estás en el tema, o sabes música, de vez en cuando ves cómo se va, ¿no? Y luego lo reconduce. En las grabaciones de Nat King Cole no le puedes pillar en un renuncio nunca, jamás. Entonces, con ese oído tan fabuloso, podía haber cantado en sueco. ¿Sabes lo que
te... es increíble, ese hombre es increíble, increíble, increíble.
Era increíble, o sea, no tenía ni idea de... Pero es que además lo clavaba, porque el oído... Cuando canta, por ejemplo, la canción esa inolvidable que la canta en inglés, eso es una afinación tremenda, si es que afina... con los, o sea, en la sección de cuerdas tienes a lo mejor, sí, exactamente, esa es a la que me refiero. Tiene a lo mejor suena un violín y él inmediatamente se va a la cuerda de violín. Suena una viola y se va a la cuerda de viola. Y hay muchos cantantes en España que no diferencian una viola de un violín. Aunque canten bien, ¿no?
Sí.
Pero él no, o sea, además era pianista también, era pianista de jazz extraordinario, ¿eh?
Joder, tremendo, claro que sí. Bueno, ¿y qué más vamos a escuchar hoy? ¿Qué más tenemos?
Nos vamos al ejército, porque tenemos aquí la marcha del coronel Boogie. Es una marcha militar. Claro. Y a esta marcha, este tema musical, también le ha pasado en cierto aspecto, bueno, no, le ha pasado exactamente igual que a la de Al Bowley, ¿no? Que la retomó, la repescó la película El puente sobre el río Kwai, ya en los años 50. Aunque la marcha del coronel Boogie, pues también está compuesta por un teniente de apellido Ricketts, pero que lo firmó con un seudónimo, Alford, y la escribe en 1914. Este teniente después llegó a ser director músico, lo que se le dice el bandmaster, ¿no? Uh-huh. De la marina inglesa, ¿no? Y claro, pues Coronel Boogie después lo tomaron para la película La Marcha, que lo hacen en como leitmotiv y también como dándole el sentido cómico dramático que tiene toda la película, El puente sobre el río Kwai. Es una película angloamericana, exactamente del año 1957, dirigida por David Lean, el mismo que después dirigiría en España la fabulosa película Doctor Zhivago.
Y protagonizada por David Niven, que me acuerdo muy bien de esa película. Sí, señor.
Sí, y William Holden, ¿no? Uh-huh. Está basada en un argumento de un francés que se llamaba Pierre Boulle, que también fue el autor de la novela que dio argumento a otra de las grandes películas y sagas del cine americano, que es El planeta de los simios. O sea que el autor de la novela del puente sobre el río Kwai es el mismo autor del planeta de los simios. Pero aquí hay una particularidad y una que es la historia que está detrás de la película. Los verdaderos guionistas de la película El puente sobre el río Kwai fueron Carl Foreman y Michael Wilson. ¿Pero qué pasaba? Que estos dos guionistas estaban en la lista negra de Hollywood, que supongo que los oyentes sabrán a qué me refiero. Estaban metidos dentro de la lista negra del senador Joseph McCarthy en la caza de brujas, persiguiendo a todos los sospechosos de actividades antiamericanas o que estuvieran afiliados al Partido Comunista. Entonces, lo mismo que a Dalton Trumbo, pues a ellos no les permitían trabajar, aunque podían hacerlo secretamente, con seudónimo o como podían, ¿no? Y entonces en este caso de la película El puente sobre el río Kwai, el guión lo firma el mismo autor de la novela, que es Pierre Boulle, pero que claro, que aquello no se lo tragaba nadie, porque Pierre Boulle no hablaba inglés, solo hablaba francés. Entonces, los dos guionistas, la película creo que tuvo, no sé si fueron 6 o 7 Oscar, entre ellos el mejor guión, que el crédito se le otorgó al novelista, y él recogió el Oscar. Y ya muchos años después, pues la Academia de Hollywood reconoció esta injusticia, y ya fallecidos los dos guionistas, reconocieron la autoría del guión del puente sobre el río Kwai y les concedió el Oscar a título póstumo. Entonces, claro, ahí contaba también otro de los prohibidos, de los grandes guionistas de Hollywood, que fue Dalton Trumbo, dice que cuando él asistió al estreno del puente sobre el río Kwai y estaba viendo la película, dice que hasta lloraba sabiendo que eran los amigos los que lo habían hecho y no figuraban en los créditos y estaban borrados del mapa, igual que él, ¿no? Que también tuvo que firmar, Dalton Trumbo tuvo que firmar el guión de Vacaciones en Roma con el seudónimo de Robert Wright, y también le pasó poco más o menos lo mismo. Fue una lucha y uno de los episodios más negros que tiene América, los Estados Unidos, como baldón. Aquella caza de brujas increíble y que persiguió a tantísimo profesional de Hollywood, obligando a que se delataran unos a otros. Verdaderamente una gran película y una historia bastante negativa.
La historia de McCarthy es bien interesante, y eso, vamos, otro tema podemos tratarlo, porque ahí pasaron muchísimas cosas, ¿eh? Y a McCarthy al final de cuentas lo embarcaron, le dieron información falsa y McCarthy era un personaje bastante dudoso para empezar, porque había ciertas características de él que eran increíbles, pero lo peor que tenía era que era demasiado impulsivo, demasiado ingenuo, si se viera a ver, y muchas cosas pasaron. Pero es interesante, sí, pero vamos, una época muy interesante, una cosa bien, sí.
Ahí hay muchas historias de las que tenemos noticias y de las que ya muchísima gente, americanos incluidos, pues se están olvidando, pero ahí están. Es un parte de la historia de la historia americana, lo mismo que nosotros podamos tener las nuestras, pero fue, y además que pisaron en la cárcel, o sea, que los metían en la cárcel directamente, porque aquellos que no se plegaron a su, no sé, a sus exigencias, pues, y que dijeron no, yo no renuncio a nada, ni me, y Dalton Trumbo fue a la cárcel, o sea que sí, bueno, la cosa estaba clara, ¿no?
Sí, pero fue más profundo que eso, ¿no? fue muchas cosas estaban pasando en esa época de la posguerra, y la historia esa es complicada, no es tema para este podcast,
por ejemplo, pero, sí, bueno, hay muchas historias, pero, como la de los Rosenberg,
empezando con que Truman cuando se muere Frank General Roosevelt, Truman toma el poder y no tenía idea de lo que estaba pasando en lo absoluto, y ahí hubo muchos errores que después se fueron complicando y multiplicando, y
ahí me viene también a la mente, aunque eso también podría ser otro programa, la historia negra de los Rosenberg, ¿no?
Que los Rosenberg, me acuerdo del juicio y de cuando los ejecutaron, Ethel y ¿cómo se llamaba el marido?
No recuerdo, me parece que era, no sé si Arthur o Joseph, pero vamos, que fue aquello también, episodio.
Los únicos que ejecutaron, eran espías sin duda, pero fueron los únicos que se ejecutaron aquí como espías. Por el Rosenberg. Me acuerdo de eso, me acuerdo cuando pasó, yo estaba vivo,
Yo soy viejo. Aquello fue desmedido y muy politizado.
Sí, no, pero en fin. Pero fue, sí, hay muchas cosas pasaron.
¿Qué te parece si escuchamos aquí en este caso, pues nos la van a interpretar la banda de su Real Majestad Británica, el Colonel Boogie?
Vamos a escuchar el Colonel Boogie, vamos allá.
Quand refleuriront les lilas blancs.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Bueno, pues esa canción, esa película, me acuerdo perfectamente de esa película. La película, vaya, que a mí me impactó cuando la vi. Dice que el año 57,
vaya, era un muchacho, sí, 15 57 años. Es el estreno.
Pero este 15 años. Quizá lo mejor, no, en Cuba se estrenaba la película después, al mismo tiempo que aquí, en esa época, y esa la vi yo de estrenarse, estoy seguro, porque yo estaba siempre en la casa de las películas que se estrenaban.
Aquí en esa época ya era un poco. Yo creo que se estrenó en España algunos años después. Ya debía ser por el 60 o así, más o menos.
En Cuba se estrenaba en aquella época al mismo tiempo que en Estados Unidos, y se hacían las películas americanas, diferente en España también, que en España, yo sé. Las películas americanas en Cuba se estrenaban, pero en inglés, con subtítulos en español. No eran dobladas, nunca se doblaron. Y entonces, pues, vamos, uno estaba, había unos cuantos cines en La Habana, un montón de ellos, que estrenaban películas, tenían contratos con distintas compañías americanas y estrenaban al mismo tiempo que aquí, era parte de las cadenas de los cines americanos. Y entonces, pues, estrenaban al mismo tiempo que aquí, uno iba, casi siempre los jueves estrenaban películas, uno iba el jueves a ver qué película estrenaba esta semana y iba.
Aquí más tarde, porque vosotros erais casi el portón o la puerta de entrada a Estados Unidos, y claro, sí, pues tenía que venir por ahí, ¿no?
Claro,
lógicamente.
Pero ustedes las doblaban también, tenían que doblarlas. Aquí no, aquí se hacían con subtítulos, ¿verdad? En Cuba se hacían con subtítulos.
Aquí se...
No se doblaban.
Aquí se han doblado siempre y se siguen doblando con un plantel de actores de doblaje los mejores del mundo, ¿eh?
Sí, yo sé que son buenos, sí.
Son buenos, ¿no? O sea, no sé si es mejor o es peor, pero aquí los... Es más, estoy completa, tengo datos recientes de que muchísimas compañías de Hollywood, cuando lanzan sus películas, quieren que a los actores les doble el mismo, a ser posible, el mismo,
sí, claro,
actor de doblaje en español.
La gente acostumbra las voces, por supuesto, eso, claro. Y eso me imagino que es a lo que uno se acostumbra, ¿verdad? Yo como de muchacho siempre estaba acostumbrado a leer los subtítulos, pues yo me acostumbré a eso y a oír las voces de los actores originales, ¿verdad? O sea, la voz de John Wayne, por ejemplo, es inconfundible. Yo lo he doblado por otra persona, pues eso era una cosa, bueno. Pero es cuestión de, imagino que lo uno se acostumbre de muchacho, lo uno se acostumbra a hacer. Bueno, ¿y qué más tenemos, Pepe? ¿Qué más tenemos por ahí?
Lo tienes por ahí, creo que ahora vamos a pegar el salto aquí a España. Porque es una canción de guerra. Es una canción de guerra y concretamente de la Guerra Civil Española. Se llama En el Frente de Gandesa y en esta ocasión la canta uno de los más reconocidos. Es una canción, por supuesto, anónima, es una canción popular. Uno de los más reconocidos folcloristas que tenemos aquí en España es que Joaquín Díaz, que ha hecho una labor impresionante de recogida de romances, de canciones populares de todo tipo a lo largo de décadas y llegando a conformar uno de los museos etnológicos antropológicos mejores de España. Y él además es un gran guitarrista y tiene una voz extraordinaria. En el Frente de Gandesa es un pueblo español de la provincia de Tarragona donde se dio una cruenta batalla entre el bando nacional y el bando republicano en los primeros días de agosto de 1938, y esa batalla ya supone el inicio de lo que es el fin de la guerra civil en España. Con estas canciones de Frentes Guerreros, lo mismo que con la de Lili Marlén que hemos estado hablando hace un momento, pues resulta que ambos bandos la adoptaban. Lo que pasa es que cada bando le cambiaba la letra arrimando el ascua a su sardina. O sea que no es la misma letra la que te va a cantar el bando republicano que la que te va a cantar el bando nacional, pero le gustaba la canción y tenía que ser esa, ¿no? Entonces aquí, bueno, la letra española está surge de las tropas nacionales y dice: si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el Frente de Gandesa, primera línea de fuego. Y luego cuenta que en el Frente de Gandesa hay una fonda figurada. La fonda es el frente de batallas y los tiros, ¿no? Dice: a la puerta de la fonda hay un moro Mohamed. Porque, claro, como las tropas nacionales vinieron principalmente de África, pues vinieron los ejércitos regulares que trajo Franco de marroquíes, ¿no? Que además eran temidos por los salvajes que eran y los duros que eran en el combate. Y si este moro Mohamed de primer plato te sirve granadas rompedoras y de segundo metralla, ¿no? Y entonces esa es el Frente de Gandesa. Pero dejémoslo porque además es el mismo Joaquín Díaz el que hace la presentación porque es una grabación en directo.
Vamos a escucharla.
J'aurai dans la tête mes 20 ans.
Gandesa es un pequeño pueblo español que fue escenario en los primeros días de agosto del año 38 de una cruenta batalla que sería el principio del fin de nuestra guerra civil.
quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de grandeza, primera línea de fuego. En el frente de grandeza, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien para huir en buena forma, si tú quieres comer bien para huir en buena forma, en el frente de grandeza allí tienes una fonda. En el frente de grandeza allí tienes una fonda. A la entrada de esa fonda hay un moro Mohamed. A la entrada de esa fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que te dan son granadas rompedoras. El primer plato que te dan son granadas rompedoras, el segundo de metralla para recordar memoria. El segundo de metralla para recordar memoria. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de grandeza, primera línea de fuego. En el frente de grandeza, primera línea de fuego.
Y la chansonnette du vieux temps, où le cœur en fête, au creux des guinguettes, nous allions chanter les lilas blancs.
Otra canción que también tiene su escenario en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos ahí es donde surge su gran triunfo en la voz de Vera Lynn. La canción que traducida más o menos al español, el título es Los acantilados blancos de Dover, ¿no? Porque cuando vas llegando a Inglaterra, atravesando ya el canal de la Mancha, una vez rebasadas las islas británicas del canal, ahí tuve la oportunidad de estar hace unos años, es un viaje recomendable, 100%, visitar esas minúsculas islas, ¿no? Pues se ven como una especie de paredes enormes cortadas a cincel, blancas, que son los acantilados de Dover, y te van indicando ya que te estás acercando al territorio británico. ¿Por qué triunfa esta canción? Primero, esta canción, yo he estado el otro día prestándole un poco de atención a la letra, y miente un poco, ¿no?, al principio. Pero yo creo que es una licencia poética, porque el primer verso dice: habrá pájaros azules sobre los blancos acantilados de Dover. Bueno, dicen bluebirds, ¿no? No sé exactamente a qué tipo de pájaros se refiere, pero nunca ha habido ni habrá pájaros azules allí. Imposible. Lo único que hay son esas gaviotas que pueden resistir el frío y el oleaje, y eso es el símbolo de la llegada a Inglaterra. Y como se había producido pues la invasión, el famoso día 6 de junio, creo que fue la invasión de Normandía, el día D, ¿no? 6 de junio, cuando empezó a correr la canción de Vera Lynn, que por cierto todavía está entre nosotros con 103 años y nombrada dama del Imperio Británico, y de vez en cuando canta, increíble, ¿eh? Pues eso le decía, verás pájaros azules sobre los blancos acantilados de Dover, y solamente espera y contémplalo, y luego dice, cuando el mundo sea libre, cosa que no se hizo pensando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, sino que la canción es así, pero coincidió y encajó en el sentimiento que tenían los soldados ingleses y americanos de volver a casa. Y también da la imagen de la mujer, de la madre que está acostando al hijo, etcétera, y toda esa estampa romántica y familiar caló tan hondo en los frentes que la canción realmente es una bandera militar en los bandos, en el bando aliado. Y esa es la historia sentimental y romántica que tienen los acantilados blancos de Dover, que ha sido interpretado por orquesta, pero ninguna con esa voz que suena desde luego a cantante de Segunda Guerra Mundial, como yo le digo, de Berlín, que precisamente se apoyó su fama precisamente en la contienda. Fue una circunstancia. Lo mismo le pasó a la Sandy Usiste cuando iban a cantar a las tropas, que se identifica pues eso con la animación en los frentes europeos. Bueno, vamos a escucharlo.
Vamos a escuchar a Berlín cantando The White Cliffs of Dover, pero después te voy a hacer un comentario sobre eso. Vamos a escucharlo primero.
J'aurai dans la tête mes 20 ans et la chansonnette du vieux temps.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow, just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after tomorrow, when the world is free. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow, just you wait and see. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over white cliffs of Dover tomorrow, just you wait and
guinguettes, nous allions chanter
les lilas blancs.
Pepe, The White Cliffs of Dover, como tú dices, claro, son unos acantilados muy blancos que están ahí en Dover, que es la parte que está más cerca de, sí, de Europa, sí, continental. Está lo que está opuesto en Francia, el puerto de Calais, ¿verdad? De Calais a Dover es la distancia más corta que existe en el Canal de la Mancha. Y es por donde regresaban los aviones. Es una Para, en mi opinión, esa canción se refiere a la Fuerza Aérea Británica, por supuesto, cuando se hizo. Pero yo creo que los pájaros azules son Lancasters, los bombarderos Lancasters que han pintado azul. Bueno, pero hay un pájaro azul, es un pájaro norteño, ¿no? Es un pájaro que existe aquí en Estados Unidos también, el Bluebird, le llaman.
Bluebird, ¿no?
Es un pájaro que es azul, sí. Pero yo creo que en ese caso es una metáfora refiriéndose a los Lancasters. Y muchos aviones se estrellaron contra esos White Cliffs of Dover. Debo decirte que venían heridos, venían fallando y tenían que...
Y caían allí. Suficiente
altitud para pasar por encima de eso, ¿verdad? Y ahí se estrellaron.
Sí, porque son enormes.
Sí, se estrellaron.
Son altitos, ¿eh?
Sí, no, yo lo vi bien, yo veía bien cuando anduve por ahí y yo... Fui en barco de Bremerhaven ahí a Southampton y bueno, los vi bien de cerca. Así que, la historia nos dice que hay muchos aviones que no podían, estaban tratando de levantar la altitud suficiente para pasar por encima y no llegaron y se estrellaron contra esa acantilado. Así que otros tuvieron que tirarse al agua antes de llegar porque no podían levantar suficiente para pasar por allí. Así que para mí esa es la historia de la canción en sí, que narra la época esa donde hacían diarios, venían aviones de Inglaterra a Alemania a bombardear. Y a los lugares
pues, ya te digo,
Alemania, porque era así.
Siempre, seguro que es así, porque además encaja y lo que decíamos antes, siempre se aprende algo nuevo.
Siempre
está seguro
nuevo y además conversando como uno entiende, porque además como vas fijando tus ideas, ¿verdad? A mí me pasa muchas veces que uno ha leído por aquí, ha leído por allá, pero está divagando por ahí en la mente y cuando tú hablas de eso, que tratas de pensar en ese momentico, viene la idea, se te fija en la mente y aprendes algo siempre, ¿verdad? Aprendes algo de otro,
siempre,
de ti
siempre.
Mismo, de donde quieras, porque la idea es tratar de traer todas estas cosas ahora. A esta época.
Siempre tienes que estar abierto a cualquier cosa que te pueda venir y que de la que puedas aprender,
claro,
o puedas, no sé, serte útil. No tienes por qué ser una mente cerrada. Además, los que estamos acostumbrados a manejar documentos históricos y dedicarnos a la historia, aunque sea local, como es mi caso, siempre estamos abiertos a todo. Es más, hay libros ahora que yo los escribiría de otra manera. ¿Qué quieres que te diga?
No solamente eso, uno tiene que, cuando lee historia, yo porque vamos, todos estudiamos historia de muchachos, ¿verdad? Yo estudié historia, la historia que yo estudié en La Habana, y yo estudié en colegios buenos, y no por hablar mal de los colegios, ni mucho menos, pero era los sistemas, el sistema de historia en cada país te enseña la historia a su manera. Y lo que tú aprendes ahí no es necesariamente lo que pasó, es lo que la versión que el que te escribió el libro de historia te está enseñando.
Habría que cambiar de colegio 7 veces en un curso.
No, lo que hay es que leer una vez que ya tú
te interesas
en la historia de adulto, es leer libros de distinta gente, de distintos puntos de vista. Leer cuando tú lees la historia desde el punto de vista americano, desde el punto de vista inglés, desde el punto de vista español, desde el punto de vista cubano, desde el punto de vista de aquí,
sí,
de
allá,
te va formando ideas porque va recibiendo un dato de aquí, otro dato de allá, ¿verdad? Y eso es lo que, y así todo,
así es
difícil llegar a la absoluta verdad, porque eso no, pero
nunca se llega,
pero por lo menos vas dilucidando un poquito más lo que pasó por aquí, lo que pasó por allá, ¿no?
Nunca se llega.
Sí. Bueno, Pepe, la verdad que te agradezco muchísimo, yo creo que seguro todos los oyentes también te agradecen muchísimo que te has tomado el esfuerzo de poner estas canciones y estas historias para aprender algo, porque siempre de Pepe Rabanal aprendemos algo, ¿eh?
Bueno, es simplemente curiosidad. El hombre tiene que ser siempre curioso, entre otras cosas.
Siempre querer aprender, ¿verdad? Siempre querer ensanchar los horizontes. Pero yo de este modo te agradezco todo este trabajo que te has tomado. Vamos a invitar antes que despedirnos a los oyentes que nos escriban. Y por correo electrónico los pueden escribir a platicando@iberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eIberoamérica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Pepe Rabanal, gracias de nuevo, un abrazo y hasta la próxima vez, ¿verdad?
Pues nada, adiós, un abrazo a todos y hasta la próxima vez. Aquí estaremos.
Pues solamente me resta agradecerles a los siguientes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Nous irons ensemble, sous l'ombre qui tremble, le long des chemins qui nous rassemblent. J'aurai dans la tête mes 20 ans et la chansonnette du vieux temps où le cœur en fête. Au creux des guinguettes, nous allions chanter les lilas blancs.
Si la musica dejara de existir. Dejarían de cantar todos los
pájaros. Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.